Hola a todas, todos y todes, sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Insight. Yo soy Paulo Nava y estoy aquí con Paquito Puente. Hola Paquito, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias Paulo.
Qué bueno, todo bien al 100, como debe de ser.
Todo bien al 100.
Perfecto, pues hoy tenemos un episodio que sigue complementando las diferentes temáticas que consideramos son importantes para el entorno de marketing actual, y hoy estaremos hablando de todo lo referente a la creación de contenidos, a todo lo que podemos utilizar y lo que podemos implementar en nuestras diferentes plataformas, tanto tradicionales como digitales, para poder llamar la atención y convertir a esas personas que pueden iniciar siendo visitantes o seguidores en nuestras páginas a clientes a través de las estrategias de content marketing. Entonces, pues esperemos que la información les sea de utilidad, les resulte interesante, y bueno, como ya saben, hoy nos acompaña pues también una persona invitada que nos va a platicar más a profundidad acerca de este tema. Pero antes, pues vamos a comenzar con la sección Futurama que nos trae Paquito el día de hoy. Adelante, Paquito.
Bueno, en esta sección de Futurama quiero mencionar un peligro muy importante que se tiene actualmente en el marketing de contenidos. Y bueno, mencionar el marketing de contenidos no es algo realmente nuevo, ya lleva mucho tiempo en el mercado, muchas empresas lo han ya utilizado. El problema es que llega a tener una gran cantidad de contenido repetido. Es un poco de lo mismo, lo cual hace un poco de tedioso, o llegamos a utilizar contenido que no aporta ningún tipo de valor. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo para que de verdad sea algo bueno para nosotros como personas o como empresas? Y es muy importante identificar que el contenido de video sigue creciendo. El informe anual de Internet de Cisco prevé que el contenido de video asciende a un 82% en todo el tráfico de Internet. Y en el último reporte del 2021, llegaron a presentarse de 1 a 2 horas por semana el contenido de video en el 29.1% de los internautas y hasta 17% por más de 10 horas. Nosotros como empresa podemos realizar una personalización al cliente, es decir, utilizar contenido con soluciones de inteligencia artificial que puedan ayudarte a elegir la plantilla de correo o contenido que se adapte a las necesidades exactas de tu cliente. Otra forma para complementar esta creación de contenido es utilizar la inteligencia artificial y chatbots. Gracias a estos chatbots que son parte del RPA, que es Robot Process Automation, cada día son más inteligentes y ayudan a brindar información que pueda ser beneficiosa para el cliente. Otro muy importante es el inbound marketing. Es decir, un poco de contenido interactivo con el usuario. Y por último, el crear micromomentos de marketing. Uno de los ejemplos que podría mencionar es como muchas series que llegan a crearse de Netflix en los últimos días llegan a tener un poco de experiencias dentro de los usuarios. El último que puedo recordar fue cuando salió las películas de La Calle del Terror, y dentro de la Ciudad de México realizaron un poco de un escape room con la temática de las películas. Estos micromomentos de marketing ayudan a identificarse y tener un camino hacia lo que es esperado o considerado. Por último, quisiera mencionar las famosas 4 P's del marketing, que creo que la mayoría conoce: producto, precio, clase y promoción. En este caso, las 5 A's del marketing, los 5 conceptos que nos van a ayudar a decidir qué contenido de valor podemos crear, es 1. A, aportar valor al usuario. 2. Ayudar al cliente a resolver problemas y necesidades con ese tipo de contenido. Anticipar las futuras demandas de nuestro público objetivo realizando contenido innovador. A, adaptarnos al buyer de la persona, y automatizar el marketing.
Muy bien, Paquito, pues sí. Creo que la situación por la que todavía seguimos atravesando es lo que también está privilegiando a que el contenido en formato de video en este momento sea el que se le esté dando mayor privilegio desde la parte de consumo, por el hecho de que, pues bueno, todavía hay personas, sabemos personas que no estamos saliendo tanto, que nos mantenemos pues en este resguardo, que nuestras funciones o trabajos no requieren de nuestra salida constante de casa, y bueno, pues propiamente también aquellas que por ninguna necesidad o por ninguna razón están saliendo, pues evidentemente consumen más de contenido, y considerando que pues es algo que no se va a ir, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, pues tiene sentido, ¿no? Que el contenido en video esté tomando mayor relevancia, además de que también se presta para poder compartir de una mejor manera la información que usualmente estábamos acostumbrados a consumir en texto o en imágenes estáticas y así, ¿no? Entonces, tiene total sentido que se esté llevando a cabo de esa forma, sin olvidar, como bien decías también, los micromomentos y las experiencias, digamos, toda la parte de BTL, que bueno, también esperemos que en algún momento ya se pueda restablecer al 100%, y bueno, pues como también bien comentas, el tener en consideración estas A's del content marketing, pues siempre va a ser útil para que, pues digamos, aterricen adecuadamente sus ideas y lo transmitan también adecuadamente a sus diferentes audiencias, para atraer a estos primeros como visitantes, seguidores, que después puedan convertirse en clientes.
Así es, sobre todo porque cambia constantemente y hay nuevas tendencias prácticamente cada semana. Entonces tenemos que identificar nosotros como empresa en cuál de estas tendencias podemos abarcar. No necesariamente yo como empresa pueda hacer una campaña en TikTok. ¿Por qué? Porque quizá el público al que le estoy hablando no lo ve en esa plataforma. Entonces, identificar qué contenido es, qué es lo que voy a decir, qué es lo que quiero transmitir y el lugar correcto en el que debe de llegar a ese público objetivo.
Claro. Muy bien, Paquito. Pues muchísimas gracias por esta información que nos compartes. Y pues vamos a nuestra siguiente parte de este episodio, que es la cápsula que Luzma nos ha preparado para poder conocer un poco más de teoría, un poco más de información relevante acerca del content marketing, para después seguir con nuestra entrevista. ¿Sale? Entonces, ahí vamos para allá.
El marketing de contenidos es la estrategia de marketing que se centra en crear, publicar y distribuir contenido relevante con el propósito de atraer clientes nuevos de una manera no intrusiva. Los componentes más comunes del plan de marketing de contenidos son las redes sociales, los blogs, el contenido visual y material de contenido premium como ebooks o webinars. El contenido de valor se ha vuelto casi obligatorio para aquellas compañías que desean alcanzar más metas y brindar mejor servicio a sus clientes. Su importancia es tal que un 66% de los especialistas de marketing B2B que usan blogs generan más clientes potenciales. Y las organizaciones que bloguean reciben 55% más visitantes en sus sitios web. Esto se debe a que actualmente los consumidores ya no se conforman con solo saber de la existencia de un producto o servicio. De ahí que las empresas necesiten una estrategia de marketing de contenidos, esto con el fin de generar leads de forma sostenida, pues está comprobado que el marketing de contenidos genera 3 veces más leads que las estrategias tradicionales. Es una estrategia menos costosa a largo plazo. 98% de los profesionales del marketing considera que el desempeño del marketing de contenidos justifica la inversión. Aumenta el reconocimiento de marca. El marketing de contenidos es una oportunidad de aumentar el reconocimiento de tu marca con una oferta de contenidos variada y oportuna, aunado a estrategias como el branded content, email marketing e incluso estrategias outbound correctamente focalizadas. Es la entrada para estrategia inbound, que revolucione la forma de ver el negocio y al marketing en general. Una estrategia de contenidos bien organizada lleva a ver que los clientes son el centro de la empresa.
Y llegó la hora de adentrarnos a conocer un poco más acerca del tópico que hoy compartimos con ustedes en este episodio, el más reciente de Insight, que tiene que ver con marketing de contenidos. Y para eso nos acompaña hoy una invitada muy especial. Ella es Mayra Díaz, es directora general y cofundadora en The Social Jammers, empresa creada en 2015, que tiene como objetivo integrar y promover a emprendedores sociales. Es licenciada en comunicación por la UNAM y ha trabajado como estratega en marketing digital para Social Media Club México, The Walt Disney Company, Harvard Business Review América Latina, Canacintra y como project manager en el área de e-learning para Harvard Business Publishing. Fue vicepresidenta nacional de marketing digital en Canacintra del 2016 al 2018. Ha colaborado en medios digitales y tradicionales con contenidos sobre tecnología, innovación y emprendimiento. Destaca en su podcast Atrapada en las Redes para Capital 21, cápsulas para el blog Los Huevos No Son al Gusto. Fue invitada en 2017 por ONU Mujeres como embajadora de emprendimiento social, promoviendo su agenda 2030 a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese mismo año nace Casa Jammer, espacio colaborativo en la Ciudad de México, que ofrece a emprendedores, principalmente mujeres, promoción, redes de networking, capacitación y mentoría en el desarrollo de proyectos alineados justo a esta misma agenda ONU 2030. Conocida en redes sociales como @MayraDiga, le damos la más cordial bienvenida a Mayrita. Hola.
Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿tú?
Bien, aquí con un poquito de calor, pero lográndolo.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos y también haciéndolo a la distancia. Mayra en este momento se encuentra trabajando fuera de México, está en Costa Rica, y pues bueno, le agradecemos que nos haya acompañado y que haya aceptado esta invitación para participar con nosotros, para hablar puntualmente de marketing de contenidos. Y pues bueno, Mayrita, vamos a empezar. Y bueno, pues partimos justo de lo que para ti significa, conoces, has visto, que es el marketing de contenidos.
Sí, pues bueno, nuevamente un saludo a tu audiencia, saludo a Luz María, a Paco. Y bueno, antes de empezar con la definición de marketing de contenidos, me gustaría hacer un breve paréntesis sobre pues esta era que tenemos de sobreinformación y de por qué la importancia del marketing de contenidos hoy en día, ¿no? Estamos en época de pandemia, todavía estamos todos encerrados en casa y todos los días estamos consumiendo pues diferentes tipos de contenido, y desafortunadamente este se ha vuelto un tanto pues vacío, superficial, repetitivo, ¿no? Poco con poca seriedad y al parecer pues poco a poco nos empezamos a cansar de ver lo mismo en redes y las personas, las pocas personas que le apuestan realmente a un contenido de valor son las que van a ganar en los siguientes años, no solo dinero, pero van a ganar también una serie de, pues de comunidad, de seguidores, de fans que no solamente se van a informar, pero se van a formar sobre nuevos habilidades, ¿no? Entonces esto es muy importante. Entonces, una cosa es hacer buenos contenidos y la otra, y en excelencia sería hacer un buen marketing de contenidos, que es saber cómo hacer llegar a tu público esta información, ¿no? Que les ofrezca algo de valor. Entonces, ya entrando en tema, el marketing de contenidos, pues es este arte, ¿no? De entender exactamente qué necesitan saber nuestros clientes, nuestra audiencia, ¿no? Y con el arte de entender exactamente es saber realmente cuando estoy vendiendo un producto, por qué le interesaría comprar el producto, ¿no? Voy a poner rápidamente un ejemplo. Si yo estoy vendiendo seguros de vida, a la gente no le interesa saber que el seguro de vida es barato, y con esto mis redes sociales no se tendrían que volcar en cuanto a promociones del seguro de vida, porque evidentemente la gente siempre va a buscar el mejor precio. Eso ya es como, eso ya está dado, ¿no? Está dicho, eso está entendido. Cuando alguien me encuentra es porque le estoy dando algún tipo de información que en el inconsciente o en el subconsciente necesita saber, como es seguridad, acompañamiento, o sea, son palabras clave, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de marketing de contenidos, estoy hablando que estoy entendiendo exactamente lo que la gente necesita saber de mi producto. que mi producto les va a dar estabilidad emocional, que mi producto les va a dar estatus, que mi producto les va a dar belleza, que mi producto les va a dar salud, que mi producto les va a dar longevidad, que mi producto los va a permitir viajar y crecer como personas, que mi producto les va a hacer, les va a ahorrar tiempo. En fin, eso es el marketing de contenidos, ¿no? Otra cosa importante sobre esto es que la gente no compra los productos, sino las historias, ¿no?, que estos productos representan. Entonces yo a la gente le tengo que llegar a través de las emociones, del sentido de pertenencia y no a través del producto per se, porque como mi producto puede haber muchos. Y cuando me refiero a producto, puedo estar hablando de una persona, porque todos somos una marca personal, todos vendemos algo, o puedo estar hablando de un tipo de botana o de un tipo de ropa o de un producto de belleza, ¿no? Entonces, no me van a comprar a mí, Mayra, porque tengo una cara bonita, me van a comprar como por toda esta historia que trae Mayra, ¿no? A mí cuando me contratan para dar conferencias, me contratan porque hablo mucho de mí y sobre todo hablo como de cosas que le pueden servir a la gente para algo, ¿no? Entonces, es por aquí va un poco el marketing de contenidos, Paula.
Muy bien, Mayrita. Entonces, o sea, no solo hablamos de generar contenidos una ni al azar, y dos, aún sin generarlos al azar, sin una estrategia de por medio.
Así, ¿no?, es.
Si yo soy mercadóloga, y quiero generar contenidos de marketing, puedo hacerlo, puedo compartir contenidos de marketing, pero también en eso hay que establecer una línea.
Sin duda.
La manera en la que puedes especializarte, la manera en la que tú incluso has tomado un camino, ¿no?, en el lado profesional, pues te permite hasta cierto punto, después de los años de experiencia, convertirte en una voz que puede estar compartiendo información relacionada con esa experiencia, ¿no? Yo puedo hablar de marketing en general, sin embargo, yo sé puntualmente que me he especializado en una rama puntualmente de marketing y que con esa rama pues es más sencillo y es quizá más obvio que me vinculen y que me vean como un referente en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy enfocado en promoción, pues generalmente mis contenidos están enfocados en eso. Sin embargo, si yo de pronto me pongo a hablar de investigación de mercados, aunque sea mercadólogo, aunque tenga conocimientos al respecto, pues al final mi experiencia no está ahí. Entonces, mi voz no tiene la misma validez que de alguien que sí ha enfocado estos mismos años de trabajo que yo llevo en promoción, enfocada completamente en investigación de mercados, ¿no?
Sí, todo es estrategia. Mira, hasta los influencers que pudiera parecer que publican contenido basura o contenido de entretenimiento, hasta ellos tienen una estrategia, ¿no? Y puntualmente aquí para ellos la estrategia es la periodicidad. O sea, ellos no paran. Cada martes o cada miércoles publican su contenido, lo que sea, ¿no? Pero lo hacen cada martes o cada miércoles. Y tú tienes una frase que me gusta mucho que dice: el éxito de la publicidad radica en la repetición. Y parte de su éxito es eso, que son repetitivos con lo que hacen, que van siempre sobre la misma línea, a lo mejor hablan sobre viajes, o a lo mejor hablan sobre fiesta, o a lo mejor hablan sobre comida, pero siempre hablan de lo mismo, ¿no? Ahora ya si nos queremos especializar muchísimo más, pues tenemos que tener una estrategia desde nosotros, o sea, como personas, ¿no? Primero, ¿cuáles son mis objetivos? A lo mejor quiero vender más o quiero posicionarme como una conferencista en emprendimiento social, ¿no? Y bueno, para eso entonces tengo que empezar a hablar, como tú bien decías, de contenidos que tengan que ver con lo que yo quiero, con lo que yo quiero que me relacionen, ¿no? Si quiero que me relacionen con la comida, pues evidentemente subir fotos simplemente de comida no me va a ayudar, pero decir por qué estoy subiendo esa foto, ¿no? Dar como el contexto de la fotografía: estoy en Costa Rica, y entonces subo. Yo generalmente utilizo un hashtag y además que es foodporn, y además pongo el lugar exacto donde estoy comiendo y además digo el nombre de la comida, por ejemplo, ¿no?, del platillo. Entonces, si vamos a subir fotos de gatitos, bueno, pues hablar más el contexto de los gatitos. Si voy a subir fotos de comida, pues eso también. Si voy a subir fotos de viajes, pues también en dónde estoy o qué tipo de actividades son las que más se caracterizan o las que más se realizan en el lugar. Tengo que tener una estrategia para todo esto, ¿no? No es nada más subir, perdón, contenido al azar, sino tener un propósito y una meta, ¿no? De cuántos contenidos y por qué lo estoy subiendo y además también tener estos medidores de qué quiero conseguir este mes, ¿no? A lo mejor lo que quiero conseguir es publicar, por lo menos ser constante en mis publicaciones. El siguiente mes a lo mejor quiero empezar a generar comunidad y así sucesivamente, ¿no? Eso también es bien importante. Tengo que definir metas temporales y también se vale cambiarlas.
Súper, Mayra. Oye, ¿sabes qué? Ahorita me llegó como una pregunta. Mencionabas que cuando tienes, por ejemplo, un producto, tienes que contar esta historia, el storytelling de él, ¿no? Muchas veces creo que podemos relacionarnos o vernos reflejados en ciertas historias, ¿no? Porque son experiencias que uno ha tenido, pero a veces no son como las más adecuadas. Entonces, ¿cómo tú, como marca o como persona, puedo identificar cuál es la historia correcta en la que debo de relacionar mi producto? O sea, ¿cómo me vendo con esa historia?
Esa es una muy buena pregunta, Paco. Mira, una de los pilares para hablar de tu marca, para contar la historia, son los valores que te representan, ¿no? A tu producto, a tu servicio. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor para que vean que hasta en los productos que pudieran ser y comillas más difíciles, ¿no? Hay una historia detrás y podemos como unir esto. Red Bull, ¿no? Esta marca o este producto que es una bebida energética, que pudieras decir, ¿cómo puedo vender a Red Bull sin hablar todo el día que es una taurina y tiene cafeína? Y, o sea, ¿cómo hago una red social y hago una comunidad alrededor de Red Bull, ¿no? Entonces, a lo que Red Bull va o lo que Red Bull hace es como regresar en sí al producto, ¿no? A lo que es, y se da cuenta que, bueno, el eslogan te dice Red Bull te da alas, ¿no? Y que Red Bull pues tiene taurina y que te da adrenalina y que esto. Entonces, Red Bull empieza a contar una historia alrededor de lo que es, pero sin decir que es taurina. Entonces, empieza a identificar qué tipo de comunidad o qué tipo de personajes se relacionan con la adrenalina, con lo que te da alas y todo eso. Y en lugar de hablar del producto per se, empieza a hablar de estos deportes extremos que tienen que ver todo con lo que es Red Bull, ¿no? Que es adrenalina, que es emoción, que te da alas. En realidad, que cuando tú tomas un Red Bull, te da para arriba, ¿no? Entonces, él empieza a generar este sentido de pertenencia con todas estas personas que buscan esa adrenalina. No necesariamente a través de Red Bull, ¿eh? Pero que necesitan esta parte como de energía del rush, ¿no? Y se da cuenta que los deportes extremos hacen un match increíble con su producto, porque son exactamente lo mismo. Entonces, empieza a hablar de deportes extremos, empieza a invitar a la comunidad a subir sus videos, a hablar de esto, sin hablar de la marca, ¿no? Nada más como que entendiendo que lo que Red Bull es y lo que estas personas son, buscan exactamente lo mismo. Y eventualmente lo que Red Bull ha logrado ahora es tener sus propios eventos de deportes extremos. O sea, lo ha hecho extremadamente bien. Y aquí vemos como un producto que pudiera ser como súper aburrido para redes sociales. Si se dan cuenta, Red Bull nunca te ha dicho tómate un Red Bull o ve al Oxxo y cómpratelo. O sea, él habla del producto per se, ¿no? De esa historia que ellos tienen que te da alas. Esto es lo que, ¿no? Y al final la gente, pues, promociona padrísimo el producto porque pues está baneado en todas partes del evento su marca, ¿no? Y al final te das cuenta cómo conocerte o conocer muy bien el producto te puede generar como esta empatía con las demás audiencias. Ahora, imagínate el poder que habría si alguien que se está vendiendo como conferencista o como consultor o está vendiendo un producto conoce perfectamente bien las entrañas de lo que está vendiendo o de lo que es, ¿no? O sea, yo no me puedo vender bien si no sé quién soy, ¿no? Y entonces yo tengo que entrar como en ese ejercicio de saber quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis valores, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a lo mejor no entraría a dar una conferencia en algún tipo de evento que no esté reflejado con mis valores. Entonces yo tengo que tener como primero esa claridad de quién sí soy, qué sí me gusta, qué no me gusta, y partiendo de esos valores, esos son los pilares como para poder generar esa historia y generar ese sentido de pertenencia, ¿no? Que haya más gente que diga, yo quiero eso porque me siento igual. Hace muchos años en un podcast que tenía, uno de los influencers, no me acuerdo ahorita su nombre, pero son de los más famosos en México. Le preguntábamos que cuál era el éxito, ¿no? De pues sí, cuál era como los tips para ser exitoso, cómo habían empezado. Y nos dijeron, nosotros en ese momento no teníamos un espacio, o sea, no teníamos una plataforma, no nos hallábamos, ¿no? En ningún lugar. La tele no era como lo nuestro, pero el internet estaba empezando, entonces no sabíamos hacia dónde. Y empezamos a tener como muchas dudas existenciales y como ganas de salir y de hacer algo. Y entonces empezaron a experimentar a través de YouTube y simplemente empezaron a contar sus historias, o sea, lo que vivían día a día, ¿no? Y ellos fueron los que se aventaron y tuvieron mucho éxito porque fueron pues como de los pocos que dijeron vamos a atrevernos. Y lo que siguió fue como esta serie de chavos que se sentían igual de deprimidos o alegres o confundidos o lo que sea, que los empezaron a seguir, o sea, empezaron a encontrar un sentido de pertenencia porque empezaron a reflejarse con todo lo que estos influencers decían y por eso su éxito, ¿no? Entonces, esa es una maravilla. Cuando yo hablo de mí, no me equivoco, no me puedo equivocar, ¿no? Porque estoy contando mi historia. Entonces, eso es una de las cosas que yo sugeriría a la audiencia, que se conozcan bien si se van a vender ellos como marca personal, o que conozcan extremadamente bien las bondades de su producto, ¿no? Para que puedan hacerlas llegar de manera efectiva al cliente.
Ahí, Marita, yo quisiera retomar dos cosas con esta última aseveración que haces respecto a conocerse bien y a que sería complejo que yo me equivocara al contar mi propia historia. En ese sentido, creo que esa afirmación va a aplicar al 100% cuando haya un equilibrio y honestidad entre la forma y el fondo. Es decir, que yo sea transparente, que yo no me guarde o que yo no cambie mi historia para poder venderme mejor. Que, por ejemplo, pues eso pasa específicamente en la política, ¿no? Y ni siquiera voy a decir mexicana porque no tenemos escuchas solo mexicanos y seguramente esta declaración y esta intervención va a aplicar para cualquiera de los países. Cuando entran en campaña política, pues todo es perfecto, ¿no? Todos ellos son bondad, están interesados por la comunidad, etcétera. En cuanto ganan la elección, del nivel que sea, se olvidan, ¿no? Completamente de lo que prometieron y bueno, pues ahí está la falta de coherencia entre forma y fondo que cumplen el objetivo inmediato que estaban buscando obtener, pero que al final eso, el no cumplir, el no ser consciente, el no ser coherente y constante con tu forma y tu fondo, provoca que la gente se decepcione y deje de creer en ti.
Así es.
El ejemplo es obvio con política, insisto, pero aplica con cualquier giro, con cualquier nivel, con cualquier persona. O sea, si tú te inventas tu historia, eventualmente te van a caer en la mentira, porque va a haber alguien de tu misma familia o de tu entorno que vivió esa historia contigo, que la pudo atestiguar y va a decir, no es cierto, ¿no? La historia no es así. Y entonces lo que hayas construido se te va a caer en 30 segundos, ¿no?
Sí, eso es bien importante y, o sea, haciendo referencia puntualmente a marcas, ¿no? O sea, cualquier community manager o sobrinity manager o quien sea que lleve una cuenta, tiene que estar con la camiseta bien puesta. O sea, nuevamente regresamos a los valores, ¿no? Voy a poner ahorita, se me vino rápido un ejemplo del de Crunch, ¿no? O sea, por más de que Crunch o Nestlé tengan así sus valores o Grupo Bimbo o quien sea, si el community manager no está alineado, no está bien capacitado, hasta emocionalmente no se toma las cosas personales. O sea, cuando pasó lo de Ayotzinapa, o sea, el tweet que lanzaron, ¿no? A los de Ayotzinapa les dieron crunch. Y esto les generó una crisis mayúscula, evidentemente, por el tema tan delicado. Y así como esta marca, muchísimas. O sea, cuando no conoces tu producto, puedes ocasionar estas crisis gigantes. Cuando conoces muy bien tu producto, puedes entrar en la conversación sabiendo que sí entras en la conversación porque va dentro de estos pilares que son tus valores. O sea, no hay más, no hay pierde, no tienes que conocer esto. Por eso es bien importante que cuando estamos construyendo un proyecto o cuando entramos a trabajar en una empresa, conozcamos el manual de fundamentos, ¿no? Misión, visión y valores. O sea, ¿en dónde estoy? Misión, ¿a dónde voy? Visión, ¿hacia dónde estamos caminando? ¿Cuáles serían las metas? ¿En cuánto tiempo? Y mis valores, ¿sobre qué me sostengo? ¿No? Sobre somos sustentables, ¿no? Apoyamos la equidad de género, si no, nos metemos en temas políticos, si no, ¿no? Todo eso es bien importante y sobre eso construyo, porque ese soy yo, ¿no? Ese soy yo o esa es mi marca. Y sobre eso, pues no hay error, ¿no?
Y también lo segundo que quiero retomar era lo primero que nos platicabas al empezar. Decías que en esta historia que puedes crear, por ejemplo, en el giro de seguros de vida, que no escuchamos a las marcas decir que son que tienen un precio más económico, etcétera. Aquí será bueno resaltar que en general no va a ser así, siempre y cuando tú no seas la opción más barata. Si tú ya sabes como marca, como aseguradora, que aunque tu competencia meta descuentos, tú invariablemente vas a ser la opción más económica del mercado, mal harías en no resaltar esa característica, porque al final tú estás decidiendo competir por precio, tú estás uh-huh. decidiendo pegarle a la competencia por allá. Entonces, si ese tú ya sabes y puedes afirmar ante notario público que eres la opción más económica y que siempre vas a ser la opción más económica del mercado, date. O sea, ese tendría que ser el estandarte de la estrategia de contenido siempre y cuando garantices eso. Si tú no eres la opción más económica y vas a meter descuentos, no te cuelgues de eso, porque al final...
Sí, dale. No, y si eres la más económica, decirlo de otra manera, ¿no? O sea, porque
sí,
eres
no, literalmente.
La más económica. Uh-huh. O sea, somos los más económicos porque realmente nos interesa, porque vamos a un público bien específico que a lo mejor no tiene el dinero y entonces decir, porque nos, ¿no? Porque estamos... conscientes de que la pandemia ha afectado a los bolsillos de todos, o sea, no de esa manera, porque es muy, ¿no? Como muy ya choteada, pero tendríamos que encontrar la manera de contar la historia, ¿no? O sea, nos sí, hemos encontrado claro. contarlo a través de testimonios, que la misma gente lo diga, en fin, ¿no? Esta parte es bien importante y por eso, pues, es todo un arte el hacer contenidos, ¿no? Aunque hagamos contenidos y otra vez digo, entre comillas, basura, es todo un arte, ¿no? Te lleva muchísimo tiempo generar un post. Yo me tardo mucho en generar posts porque yo sí escribo mi guión, ¿no? Luego me lo aprendo, luego ya lo ensayo varias veces y ya después lo grabo, ¿no? No le estoy diciendo que me tardo días y días, pero sí por lo menos me tardo un par de horas en hacer contenido bueno, ¿no?
Y que además del tiempo que te tardas en generarlo y en publicarlo, pues también hay que ser conscientes de que el tiempo en el que genera resultados ese contenido.
Así es.
Tampoco es corto, ¿no? O sea, requiere también de paciencia, requiere de constancia para ver resultados positivos, ¿no?
Sí, así es.
Muy bien.
Y Mayra, en el caso del marketing de contenido, ¿cuál sería para ti como el manual ideal? O sea, ¿cuáles son los pasos para poderlo armar y que tenga pues un resultado positivo?
Pues mira, hay como una serie de pasos, ¿no? El primer paso sería definir objetivos. Aquí mi sugerencia es, ya lo había comentado, es qué quiero conseguir, ¿no? O sea, ¿por qué estoy en los medios digitales? ¿Hasta dónde quiero llegar? Eso definitivamente yo les digo, pónganlo por escrito, pónganse fechas temporales y también pónganse evaluables, ¿no? O sea, sobre qué estoy midiendo, sobre likes, sobre compartidos, sobre... número de lo que sea, ¿no? De reacciones. La siguiente sería conocer a mi público, ¿no? Ya que sé qué es lo que quiero, en dónde estoy, hacia dónde voy, quién es mi público, ¿no? A quién estoy vendiendo. Escuchar atentamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, intereses, también qué no les gusta, por dónde les puedo llegar más fácil, ¿no? El punto número 3 sería investigar estos canales en donde está mi audiencia, pero también en donde puedo cumplir mejor mis objetivos, ¿no? Que estos contenidos que estoy compartiendo se adapten mucho mejor. O sea, estos canales se tienen que adaptar tanto a las necesidades del cliente como a mis objetivos. Luego, en cuarto lugar, ya vendría la creación de contenidos. O sea, fíjense cómo primero tengo que hacer una serie como de estrategias o investigación y hasta el cuarto lugar ya dejo mi creación de contenidos, ya que sé en dónde estoy, a dónde voy, a quién le voy a hablar, en dónde están. Finalmente, entonces, ya puedo hacer mis contenidos. Y aquí, bueno, defino temas, defino una periodicidad, en dónde voy a publicar qué, y qué formato le voy a dar, ¿no? Podcast, audio, video, imagen, texto, un blog, lo que sea, ¿no? Porque puede ser muy variado. Después ya vendría la difusión de estos contenidos y aquí tengo que buscar la interacción. Yo siempre sugiero que esta interacción se dé al final como con una pregunta, un call to action. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les gustaría ver más? ¿Están de acuerdo? ¿Les gustó? ¿No? ¿Estarían interesados en que hagamos una entrevista con un especialista? O sea, siempre que terminemos con algún tipo de interacción para que la gente se quede, se enrole en la conversación, ¿no? Medir, desde luego, y bueno, este calendario que ya les decía. Y bueno, por último, medir estos resultados y a partir de la medición de resultados mejorar lo que no estoy haciendo tan bien, y cambiar las cosas que a la gente le gustaría. Siempre va a haber cambios y eso es parte de lo bueno, ¿no? Estarme transformando, estarme integrando, estar adaptándome a estos usuarios y escucharlos. Toda la crítica es buena, ¿no? Toda la crítica siempre me va a ayudar de manera instantánea a cambiar lo que no estoy haciendo bien o a mejorarlo, ¿no? Entonces, aquí yo les diría, si reciben una crítica, tómenlo como algo positivo, tómenlo como un estudio súper rápido de mercado en la que la gente nos está diciendo, no es por aquí y rápido puedo como cambiar eso, ¿no? Esos serían los 6 pasos.
Y la gente podría no hacerte caso, ¿no? O sea, la gente podría aventurarse y decir, nah, hombre. O sea, no, yo creo que lo primero tiene que ser generar el contenido, ¿no? Y agarran y se avientan a hacerlo. Sí, lo pueden hacer. Puede que les pegue, quizá, pero la probabilidad nos dice que no les va a pegar. ¿Por qué? Porque primero justo hay que hacer este proceso de investigación que tú bien señalas, ¿no? A veces nosotros podemos ser super fans de alguna plataforma que nos encanta consumir como usuarios, usuarias, pero que no es donde se encuentra la audiencia a la que yo le tengo que hablar. Entonces, o sea, a mí me puede encantar Twitter, pero si yo voy dirigido a generación Z, la generación Z no está en Twitter. Entonces, si yo insisto y digo, no, ¿cómo no? No, o sea, yo sí sé que están ahí y voy a empezar a publicar y tata. Haz de cuenta que lo que vas a hacer es que vas a ir a pararte a un parque, vas a llevar un cajoncito de madera, lo vas a poner, te vas a parar encima de ese cuadrito de madera y vas a empezar a hablar a ver quién te oye, ¿no? Y te van a tirar de loco, porque evidentemente la audiencia de ese jardín no es a la que vas dirigida y tampoco, y bueno, el equivalente con Twitter, ¿no? O sea, si eres generación Z, Twitter no es la plataforma. Entonces, hay que elegir adecuadamente, hay que perfilar bien a la audiencia, perfilar bien el contenido y perfilar bien las plataformas donde vamos a establecer esta comunicación para garantizar que haya quien nos escuche. Porque si no, pues simplemente vamos a estarle hablando al aire. Entonces, pues evidentemente la recomendación es que sí hagan caso, ¿no? De este proceso que Mayra nos comparte, porque al final no obedece ni a los caprichos de Mayra, ni a los caprichos de Insight. Obedece a un proceso de planeación estratégica, o sea, que incluso ya va más allá del propio marketing de contenidos, o sea, habla de una estrategia de marketing, una estrategia de comunicación que también sigue este mismo proceso y del que el marketing de contenidos no es para nada ajeno.
Y cuando tengo estructura, estrategia, es menos probable que me frustre, ¿no? Porque yo soy como súper creativa y soy súper dispersa, pero los años o la experiencia me han dado pues algunas enseñanzas y una de ellas es que ya no quiero perder mi tiempo y prefiero sentarme y hacer una lista de los temas y ver cómo puedo redondear y todo. O sea, realmente hoy ya prefiero hacer una lista de mis objetivos, de mis metas, de los temas y ser como demasiado cuidadosa y disciplinada respecto a eso. Y la disciplina me da resultados, ¿no? Entonces, o sea, no es algo que pues, nos estamos inventando aquí, no es el hilo negro, ¿no? Pero cuando hay estructura, es muchísimo más fácil saber hacia dónde estoy caminando y qué está funcionando y qué no, a estar aventando así como al aire, ay, hoy voy a hablar del sol, ay, no, pues hoy voy a hablar de tal, no, o sea, no, enfócate.
¿No? Y creo que sí, tienes toda la razón, y creo que va a ser más complejo o va a ser más tardado acostumbrarse a implementar esta estrategia cuando tú lo haces solo, ¿no? Cuando tú estás emprendiendo, cuando trabajas por tu propia marca personal, es más complejo hacerlo. Sin embargo, creo que cuando te toca trabajar en una agencia ya bien constituida o en una empresa como tal, pues a veces las mismas organizaciones, sea agencia, sea empresa, ya tienen establecidos procedimientos. Entonces también, o sea, tú podrás llegar con toda la creatividad del mundo y al final pues vas a tener que hacer un ejercicio de creatividad responsable siguiendo los procedimientos que las empresas pues ya tienen establecidos, ¿no? Y que tú podrás proponer, tú podrás sugerir mejoras y pues puede que te escuchen, puede que no, ¿no? Y pues bueno, al final si tú en el rol que estás jugando no eres tomador de decisión, pues solamente te tocará acatar, ¿no? Las instrucciones que están establecidas en los diferentes procedimientos, ¿no?
Sí, totalmente.
Y hablando, por ejemplo, en este tema de las empresas, ¿quién se encarga de hacer el marketing de contenido?
Mira, en México se encarga pues quien pueda, ¿no? O sea, el community manager, que el community manager es el termina siendo el fotógrafo, el diseñador, el director de ventas y el que tiene que resolver el problema económico de la empresa. Eso es lo que piensa el dueño o los directores. No de grandes empresas, estoy hablando de empresas pequeñas. O sea, vamos a hablar como de dos cosas distintas. Eso es como la realidad. Las empresas grandes sí tienen a un curador de contenido, y el curador de contenidos es esta persona que se encarga de hacer esta selección y este filtro de contenido, o inclusive la generación del mismo, ¿no? Es esta persona que realmente va a hacer una investigación seria, que realmente entiende las necesidades del cliente, y que sabe de dónde puede empezar a extraer toda esta información, ya sea de internet, ya sea de libros, aunque les parezca extraño, pero sí de libros, manuales, ¿no? Estamos hablando en caso de como empresas que venden boilers o tinacos o cosas como muy técnicas, bueno, pues también hay que recurrir a los manuales, o inclusive a veces me ha tocado, ¿no? En clases que doy con Pablo que nos digan, bueno, pues es que yo vendo boilers y solo tengo al trabajador de hace 20 años, pues él es tu fuente de conocimiento, ¿no? O sea, entrevístalo a él y dile como que cuáles son, ¿cómo se dice? Como los errores o las recurrencias que tiene un cliente cuando compra un boiler, ¿no? O sea, ¿qué es lo que repara más, ¿no? ¿Cuáles son como las cosas más recurrentes, las fallas más recurrentes en un boiler, ¿no? Entonces, él es tu fuente de conocimiento en este caso, ¿no? Pensamos a veces que el señor que lleva 20 años que dices, no, él no es, pues es él es tu fuente de conocimiento. Uh-huh. Entonces, nada más hay que saber cómo extraerle esa información. Entonces, en respuesta, el content manager o el curador de contenidos sería la persona indicada. Sería como lo equivalente a un curador de arte, ¿no? Que es el que va, revisa como todo el arte, todos los cuadros o esculturas o plásticas y revisa y te dice, bueno, acomódalo aquí, ¿no? Para que el cliente tenga una mejor experiencia, lo va a degustar o lo va a disfrutar mejor colocado si está junto a esta foto, ¿no? Debajo vamos a poner un recuadro donde venga la explicación, o esto lo vamos a complementar con una experiencia audiovisual o un videomapping, o vamos a poner música en la sala para que ambiente mejor. Eso es lo que hace el curador de contenido, ¿no? Como que te dice, mira, vamos a extraer de esta fuente, de esta página, de esta persona, y lo vamos a convertir en un video, que va a ser una entrevista en vivo, o lo vamos a hacer en un texto y lo vamos a complementar con una infografía, o todo va a ser infografías, o lo vamos a hacer estilo como memes o cómics. O sea, él es como el que va como a idear todo esto y te va a poner la información, y ya después idealmente tendría que llegar un diseñador y acomodarlo todo bonito, o quien vaya a hacer como el producto final, por decirlo así. Y finalmente el community manager tendría que ser el que lo publica y el que hace la interacción con las audiencias. Este curador es el intermediario del conocimiento, básicamente, ¿no?
Y creo que planteaste bien, ¿no? El hecho de cuál es la realidad que se vive en México en este sentido, ¿no? Y hasta cierto punto es comprensible, en el entendido de que, pues bueno, buena parte de los empleos que se generan en el país, pues es a partir de pymes, ¿no? Donde no hay, lamentablemente todavía, una estructura organizacional lo suficientemente robusta para poder tener a un content manager, a un community manager y a un encargado de mercadotecnia, un área de mercadotecnia como tal. En ese sentido, lo que pretendo decir es que seamos conscientes, nosotros que podemos estar trabajando en pymes, que queremos abrir y tener a una persona encargada en nuestras redes sociales, que sí puedes tener a un community manager, pero que si vas a pedirle todo esto que Mayra acaba de explicar, no está mal, siempre y cuando haya un ejercicio equitativo, ¿no? Equitativo en el sentido de págales bien, ¿no? O sea, al final no es solamente el que abran Facebook y publiquen, porque la verdad es que a veces esa es la óptica que tienen, ¿no? Ay, pues abre Facebook, ¿no? O sea, pues no es tan complicado. Mira, yo ahorita estoy publicando qué sabrosos están mis chilaquiles ahorita que me los desayuné, ¿no? Y lo comparan con eso porque es lo que ellos tienen a la mano, ellos ellas tienen a la mano, cuando la realidad es como bien dices, es una curación de arte, o sea, es un proceso quirúrgico, es un proceso que requiere de conocimientos, es un proceso que requiere de tiempo, y si lo vas a tener mal pagado, mal pagada, pues pon tú que haya quien se flete, quien quiera hacerlo, pero vas a tener altísima rotación, porque nadie va a aguantar el ritmo de curar contenido, editar, ocupar herramientas de diseño y además publicar y estar al pendiente de la interacción. O sea, en realidad es esa figura que tú podrías contratar con una sola posición, va a estar haciendo la chamba de dos. Si tienes la oportunidad de contratar un community y tienes un área de mercadotecnia, al menos una persona que esté trabajando en mercadotecnia, esa persona, desde mi punto de vista, tendría que fungir como el curador de contenido, darle la carnita al community manager para que el community manager quizá sí baje, ¿no? O sea, sea como el corrector de estilo, por así decirlo, para bajarlo a diferentes formatos de publicación y que se encargue, pues sí, de la bajada, sí, del diseño y de la publicación, pero ya no también de la generación de contenido, porque al final sí requiere mucho tiempo. Y del otro lado de la moneda, ¿no? Hablando de las grandes empresas, pues si no tienes un área de content management, pues te estás tardando, ¿no? Y si no la tienes, al menos sí garantiza que la agencia con la que trabajes sí tenga un área de generación de contenido, que no sea solamente la figura de la personita que esté administrando las redes sociales, sino que también tengas a una persona que le esté apoyando con esa generación de contenidos, porque al final estoy seguro, de la calidad de los contenidos que se comparten de forma orgánica, proviene el éxito al momento de querer crear y de mantener una comunidad lo suficientemente arraigada a la marca o al producto para que permanezca y eso se traduzca en resultados económicos interesantes para las organizaciones, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, vamos a apostarle a que si tenemos a alguien que nos va a hacer curación de contenido, vamos a apostarle a hacer buenos contenidos, ¿no? O sea, a realmente formar nuevas generaciones. No importa lo que venda, o sea, puedo vender tinacos, pero bueno, ser la experta, ¿no? El desgaste del tinaco no es el mismo en una playa que en la ciudad. El agua, ¿no? O sea, hablar también de la importancia del agua, cómo puedo hacer para que a lo mejor gaste menos agua cuando lavo los trastes, cuántos litros se gastan cuando me estoy bañando, entonces también hacer conciencia sobre eso. O sea, me puedo ir nuevamente como a los pilares, ¿no? Rotoplas ahorita se me fue, pero Rotoplas estaba haciendo algún tipo de conciencia también sobre el agua, ¿no? O sea, también mi marca también con qué se puede alinear más allá de que vendan tinacos, ¿no? Porque la gente también cada vez se está volviendo hacia una tendencia de cuidar el medio ambiente, cuidar a los animales, cuidar pues muchas cosas, ¿no? El reciclaje, el reuso, el, el, la composta. Entonces vamos a también ver nuestras empresas a qué se pueden alinear. Si es que no estaban alineadas, podemos adquirir y adoptar nuevos valores y sobre eso también construir y generar como una audiencia pues muchísimo más fiel, ¿no? Que no solamente nos consuman el tinaco, pero también consuman nuestros contenidos, porque recordemos que a nivel negocio los contenidos también se pueden monetizar. Ya hablando estrictamente del negocio de contenido, un buen blog, un buen podcast, un buen canal en YouTube puede generarte miles o millones de dólares. O sea, no es broma, ¿no? Entonces también podemos generar un negocio haciendo buenos contenidos, ¿no? O sea, si vamos a hacer contenidos, hagamos contenidos que le sirvan a la gente para formar algún tipo de habilidad nueva, ¿no?
Claro, y creo que esta será la óptica pensando en que yo, como una marca personal, o yo como queriendo convertirme en un influencer, etcétera, supiera que haciendo buen contenido puedo llegar a monetizar grandes cantidades, ¿no?, de capital. Hablando del lado del consumo, hablando del lado de las empresas, pequeñas, medianas, grandes, el hecho de dedicarle tiempo también al contenido de naturaleza orgánica, que es que es primordialmente del que estamos hablando, pues también va a permitir que la audiencia, que nuestros clientes, tanto potenciales como cautivos, que nos siguen en las diferentes redes sociales, se mantengan en contacto con nosotros, porque si nos remitimos a 2015, cuando los cambios que ocurrieron en las plataformas, en los algoritmos, no eran tan constantes o tan evidentes, el contenido orgánico era la llave para atraer clientes. Hoy, las diferentes plataformas, o sea, las que quieran, ya están acotando el alcance orgánico de las diferentes, o sea, de las páginas, de los perfiles empresariales, porque al final el negocio de Facebook, de Instagram, de todas las plataformas, es la publicidad, ¿no? Es la manera en la que nosotros podemos seguir utilizando sus plataformas de manera gratuita. De hecho, hace un par de semanas me apareció en Twitter una nota de que quizá, o que ya iba a arrancar como alguna prueba, creo que en Estados Unidos y Australia, de una variante de Twitter que se va a llamar Twitter Blue, donde vas a tener acceso privilegiado a contenidos mediante una suscripción. Entonces, o sea, ya es como de, ok, no quieres publicidad, está bien, paga una membresía y además vas a tener un contenido adicional, ¿no? Pienso que igual y puede ser que todas las plataformas vayan para allá. Sin embargo, pues eso también va a acotar el alcance de las empresas, ¿no? O sea, porque en el momento en el que quitas la opción de que haya publicidad, ¿En dónde quedas tú, ¿no? O sea, seguro va a haber un porcentaje de población que no quiera pagar, ¿no? No solo en México, en el mundo, y que sigas teniendo ahí contacto por ahí. Sin embargo, evidentemente, pues las plataformas no solo se van a quedar con los ingresos por esas membresías, sino van a querer seguir generando ingresos mediante publicidad. Y entonces va a ser más evidente que van a ir acotando el alcance del orgánico para obligar a las empresas, pequeñas, medianas, grandes, a pagar publicidad. Como tampoco creo que sea algo que ocurra mañana, creo que es muy importante tomar en consideración estas recomendaciones y esto que nos platica Mayra, porque en tanto nosotros podamos crear una comunidad fuerte, una comunidad cercana, una comunidad que interactúe constantemente con nosotros, punto número uno, va a ser más probable que le aparezca nuestro contenido orgánico el momento que abre la aplicación, la que sea. Y segundo, vamos a depender menos de gastos de naturaleza publicitaria en plataformas digitales.
Así es, y la gente se va a quedar con nosotros porque nuestro contenido va a valer la pena, ¿no? Entonces, en lugar de competir contra lo mismo, o sea, algo que quería decir hace rato es, no tenemos que llegarle a todo el mundo, ¿no? O sea, hay nichos bien específicos. O sea, así como hay gente que habla de todo y de nada, hay gente que es especialista en los pingüinos de la Antártica y hay gente que sigue ese canal porque le estás hablando de los pingüinos de la Antártica, ¿no? Ya, o sea, no, con que te agarres un nicho de 1,000 personas, de 10,000, o sea, no tienes que tener 3 millones de personas que te dan 2 likes. Con que tengas 10,000 personas que a todas les encanta tu producto y que de pronto les pudieras dar un zoom de $10 cada uno, o sea, con eso haces negocio, ¿no? O sea, no necesitas a una gran cantidad de seguidores, necesitas un número de seguidores que te compren, que te consuman, que les guste, que les estés dando información, ¿no? Con eso.
Y yo creo que probablemente la confusión o el deseo de generar comunidades enormes nace porque vemos lo que hacen las grandes marcas, ¿no? Que en efecto, con un solo intento logran atraer millones de seguidores. Ellos, las marcas, la gran mayoría de ellas, evidentemente quitando lujo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lujo y algunos giros muy específicos, la gran mayoría venden productos de consumo masivo. Evidentemente, por la naturaleza de su negocio, van a llegar a millones de personas y los van a seguir millones de personas. Yo no he visto hasta hoy, y corrígeme Marita si estoy equivocado, porque igual ya existe, yo no he visto un emprendimiento, un startup o una pyme que de origen esté tirándole a vender algo, a algo de consumo masivo, porque no tiene ni la infraestructura operativa, ni la infraestructura tecnológica, ni la de personal para lograr cubrir de inicio una demanda de esa naturaleza. ¿No? Sí. Entonces, bajo esa lógica, como bien dice Mayra, enfócate en nichos específicos. O sea, enfócate en un grupo más pequeño de gente con la que logres fortalecer, primero crearlo y luego fortalecer ese vínculo para que esas 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 personas quieran comprarte y quieran consumir tu contenido. Y ya eventualmente vas a ir creciendo y vas a lograr ser una marca de consumo masivo. Está bien ser aspiracional, pero también hay que ser consciente de nuestro alcance, ¿no? De lo que podemos lograr. Y, y que no ocurra, como decía Ana Fernández hace un par de episodios, que hay veces que las marcas mueren de éxito y que eso es más triste, ¿no? O sea, que contrataron una estrategia con influencers, la influencer publicó, les empezaron a llover pedidos y no tenían capacidad instalada para atenderlos. ¿Y qué pasó? Quebraron, ¿no? Entonces, es bien triste, sí, que no pegues porque no vendas, pero es más triste que te vayas a la quiebra por el éxito.
Sí, totalmente. O sea, hay que, y nuevamente, ¿no? Regresar a quien soy. O sea, en la medida en que sea yo y que hable de mi historia, de lo que me gusta y de las aventuras de Mayra y no sé qué, seguramente va a haber 5 personas que se identifiquen conmigo y bueno, ya esas 5 se identifican conmigo. Como tú decías, no inventarme, que no sé qué, y que no, tarde o temprano voy a caer, ¿no? En la mentira. Y la gente, y mi reputación, o sea, ya no la puedo recuperar tan fácil, ¿eh? O sea, lo que se queda aquí grabado, alguien me grabó un screenshot, me suben y me fregaron, porque quien sea que me googlee después, ahí va a estar la mala noticia, ¿no? Y por todo lo bueno que hice con una mala, muy difícil me voy a reponer. Entonces, mejor ser yo y decir, soy vulnerable, tengo errores, hoy me sentí así, ¿no? Hoy lo estoy logrando, hoy no, en fin, ¿no? Y la gente se va a sentir muchísimo más atraída a la esencia, a lo real, que a lo fake, ¿no?
Y creo que en ese sentido tenemos ejemplos negativos los que queramos, ¿no? O sea, creo que cada año al menos salen 2 crisis de esta naturaleza de gente que mintió, ¿no? Y que los cachan en la mentira, los exhiben, las exhiben y pues listo, ¿no? Como bien dices, la reputación ya difícilmente vas a poder regresarla al nivel que tenías o con esa característica que sostenía tu reputación, ¿no? Porque al final, pues esa fue una mentira. Sin embargo, yo creo que tú puedes compartirnos un ejemplo positivo, ¿no? Un ejemplo en el que tú hayas estado involucrada y que haya requerido como este trabajo estratégico quirúrgico de creación y curación de contenido que haya traído, pues, o que esté trayendo incluso resultados positivos.
Sí, pues, no solamente en línea, digo, yo hace algunos años empecé a hablar sobre emprendimiento social y yo me promulgué embajadora del emprendimiento social sin que antes nadie me lo dijera. Yo me empecé a promover así y dije, tengo que ser muy congruente con mis publicaciones en ese sentido y muy responsable, ¿no? Entonces empecé como a hacer un networking muy grande de emprendedores sociales y empecé a hablar de emprendimiento social todo el tiempo hasta que un buen día llegaron y me invitaron para dar una TED Talk, ¿no? y era todo como resultado del tipo cuidadoso de publicaciones que estaba haciendo yo, no de manera fake, ¿no? Falsa, sino de manera auténtica, ¿no? Como empezar yo a buscar emprendedores y decirles, oye, te quiero entrevistar, ¿no? O sea, te quiero entrevistar, quiero hablar de ti. Y a través de eso fue que dijeron, oye, pues ella habla de emprendimiento social, vamos a invitarla, y fue resultado de una buena estrategia y también de una parte muy auténtica mía que me decía, yo quiero hablar de esto, o sea, yo auténticamente quiero hablar de estas personas que están cambiando la vida de muchos, que están ayudando al planeta a sus posibilidades, o sea, no tienen que ser algo masivo, sino que simplemente están haciendo algo, y empezar a hablar de esas personas, y al empezar a hablar de esas personas, pues empecé a hablar un poco de mí a través de ellas, porque es lo que me gusta. Y así he ido recibiendo como muchas invitaciones, ¿no? Recibí la invitación de TED Talk, esa charla, luego me empezaron a invitar a hacer cosas con la ONU, ¿no? Y no me importa hacer cosas con la ONU, hacer cosas aquí en la mitad de la nada en Costa Rica, ¿no? El punto es como, pues esa es la que soy, ¿no? Y, y eso lo he sabido compartir, lo he sabido decir de una manera muy natural. Y el resultado es este, ¿no? Que las invitaciones que me empiezan a hacer, ¿no? He sido juez, he participado mucho en este ecosistema, ¿no? Y espero seguirlo haciendo. Entonces, pues la invitación con todos es, sean ustedes mismos, si no saben quiénes son, pues hay que hacer un trabajo
psicológico.
Pero una vez que poco a poco empiezo a saber eso, es muchísimo más fácil venderme, ¿no? Es muchísimo más fácil hacer cosas que me gustan y que además eso me genera un ingreso, ¿no?
Claramente.
Es parte.
Claramente. Y porque al final, pues digo, eventualmente los años de trabajo que vamos generando, que vamos acumulando, pues justo nos dan esa experiencia de la que podemos platicar, ¿no? Que a veces no tiene que ver solo con el trabajo, ¿no? O sea, creo que ahorita los ejemplos han estado alineados con eso, pero sí puede ser un talento específico, ¿no? O sea, una fortaleza puntual que tú puedas tener a nivel personal, a nivel profesional, que te pueda distinguir del resto, pues bueno, primero reconócela, como bien dices, o sea, hazte consciente de que la tienes, fortalécela todavía más, infórmate para que entonces puedas generar ese contenido de valor que te distinga del resto y que se traduzca, pues primero, en un volumen interesante de seguidores, no solo ese volumen, sino que también interactúen contigo, que eso pues le dé fortaleza a tu medio, sea el que sea, y que eso eventualmente se traduzca en resultados económicos positivos para ti.
Sí, así es.
Muy bien, Marita. La verdad es que estamos muy, muy contentas y contentos de que nos hayas acompañado hoy. Te agradecemos mucho toda la información que nos compartes y si hubiera personas que estuvieran interesadas en acercarse a ti para que seas su estratega de generación de contenidos, o si hay alguien involucrado en el tema de emprendimiento social que se quiera acercar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues me pueden encontrar en mis redes sociales, todas, Tinder ya no, pero en todas las estoy como Mayra Diga con doble M. No, pues es que hay que decirlo porque, ¿no? Entonces, claro, Mayra Diga con doble M al principio. Y también, bueno, pues mi correo me pueden encontrar como Mayra Diga, no es cierto, mayraadg@gmail.com.
Ok, Marita, muchísimas gracias. Paquito, ¿a ti dónde te encuentras?
A mí me pueden encontrar en LinkedIn como Francisco Puente y en mis redes sociales como Paco Bridge.
Muchas gracias, Paquito. Luzma.
A mí en mis redes como Luzma-Álvarez C y en LinkedIn como Luz María Álvarez Corona.
Muy bien, recuerden seguir la cuenta de Instagram del podcast, que es @p.insightmkt. Repito, @p.insightmkt. Recuerden también que a través de Anchor ustedes pueden compartir los mensajes de voz a partir de este contenido que estamos compartiendo con ustedes y del resto de los episodios para conocer qué opinan, conocer si les interesa alguna otra temática adicional para poder incorporarla a nuestra estrategia de contenidos, como bien señaló Mayrita. Y bueno, con gusto compartírselas por allá. Yo soy Pablo Nava, me encuentran en redes como @PauloNavaC. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces.